Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco nos anima a crecer en la amistad con Jesús con la ayuda de la Virgen María, y Polonia ha dado marcha atrás en la reforma judicial para evitar así un choque frontal con la Comisión Europea. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La familia vicenciana celebrará en septiembre el segundo encuentro de los responsables de los cinco continentes.
La Iglesia en Perú inaugura un monumento dedicado a dos sacerdotes asesinados hace 30 años por terroristas del Sendero Luminoso.
La diócesis de Segovia celebra esta tarde la apertura del año jubilar en Arense.
Mientras tanto, la archidiócesis de Burgos hace un llamamiento a la solidaridad para rehabilitar templos en riesgo de derrumbe en su 15ª campaña Pro Templos.
Grecia comienza a ganar la batalla contra los incendios forestales que arrasan el país.
El gobierno francés rebaja las exigencias del certificado sanitario interno tras las manifestaciones de oposición al pasaporte COVID en las calles galas.
El gasto del turista extranjero se dispara en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Sanidad espera 1.100.000 vacunas adicionales contra la COVID hoy mismo.
Y en deportes, los Juegos Olímpicos de Tokio tocan su fin con un balance para España de 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces.
El Santo Padre Francisco ha invitado a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro esta mañana a crecer en la amistad con Jesús con la ayuda de la Virgen María. En la cita semanal con los peregrinos para rezar el Ángelus, que han podido seguir en directo en esta emisora, el Papa ha reflexionado en torno al Evangelio, en el que Jesús resume todo su ser y su misión en una frase: «Yo soy el pan de la vida».
Su Santidad ha afirmado que esto se verá plenamente al final, en la última cena. Jesús sabe que el Padre le pide no solo dar de comer a la gente, sino darse a sí mismo para que nosotros podamos tener la vida. En este sentido, el Papa ha explicado que Jesús se revela como el pan, es decir, lo esencial, lo necesario para la vida de cada día, y no un pan entre muchos otros, sino el pan de la vida. Por tanto, nosotros, sin Él, más que vivir, sobrevivimos, porque solo Cristo nos nutre el alma, nos perdona y nos hace sentir amados, aunque todos nos decepcionen. Solo Dios nos da la fuerza de amar y perdonar en las dificultades.
Por todo ello, el Papa Francisco nos invita a renovar nuestro asombro ante el milagro de la Eucaristía. Escuchamos sus palabras de esta mañana.
Renovemos este asombro. Hagámoslo adorando el pan de vida, porque la adoración llena la vida de asombro.
El Santo Padre ha planteado que a veces nos sería más cómodo un Dios que está en el cielo sin entrometerse, mientras nosotros podemos gestionar nuestros asuntos. Sin embargo, Dios se ha hecho hombre para entrar en lo concreto del mundo.
Sin embargo, Dios se ha hecho hombre para entrar en la realidad del mundo, para entrar en nuestra realidad. Dios se ha hecho hombre para mí, para ti, por todos, para entrar en nuestra vida. Y todo lo de nuestra vida le importa.
Finalmente, el Papa Francisco nos invita a pedir que la Virgen María, en la cual el Verbo se ha hecho carne, nos ayude a crecer día a día en la amistad con Jesús, pan de vida.
Como les avanzábamos, Polonia ha anunciado que va a dar marcha atrás en la reforma judicial para evitar un choque frontal con la Comisión Europea. El organismo comunitario había denunciado la introducción de un nuevo sistema disciplinario para los jueces porque consideraban que amenaza la independencia de los tribunales polacos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a instancias de la Comisión, declaró ilegales los cambios, pero hasta hoy Varsovia se resistía a acatar el veredicto.
Jarosław Kaczyński, fuera del gobierno polaco pero número uno del partido que lo sustenta, ha anunciado la disolución de la Cámara Cámara Disciplinaria en su forma actual para que desaparezca el motivo de la disputa, aunque recuerda que no reconoce las sentencias del Tribunal de la Unión Europea que a su juicio van más allá de lo previsto en los tratados de la Unión Europea.
El conflicto había salpicado al plan polaco de recuperación, todavía pendiente de aprobación por parte de la Comisión, y con el que Varsovia esperaba recibir hasta 36 millones de euros del Fondo de Recuperación.
El desacato al Tribunal Europeo habría expuesto a Polonia a un enfrentamiento con las instituciones comunitarias y habría quedado expuesta a perder las ayudas europeas del Fondo de Recuperación frente a la pandemia.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La familia vicenciana celebrará el segundo encuentro de los responsables de este movimiento en los 5 continentes el 16 y el 17 de septiembre. Actualmente, esta realidad eclesial inspirada en el carisma de San Vicente de Paúl está presente en 162 países. Además, cuenta con 160 congregaciones y asociaciones de laicos y más de 4 millones de miembros.
Este evento, que será virtual, tiene como tema orar, soñar y colaborar al servicio de los pobres. El objetivo es replicar el espíritu, el compartir y la fraternidad del primer encuentro, celebrado presencialmente en Roma en enero del año pasado, poco antes del estallido de la pandemia.
Por razones de diferencia horaria, las reuniones se desarrollarán en 2 días, el 16 de septiembre para Asia y Oceanía y el 17 para Europa, África y América.
Asimismo, el encuentro se dividirá en 2 partes. En la primera, tras la oración inicial, habrá una charla del padre Hugh O'Donnell, misionero de la Congregación de la Misión. El sacerdote hablará sobre cómo orar y vivir como místicos de la caridad en el espíritu de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad. En la segunda parte se hará un repaso de los principales acontecimientos vicencianos de los últimos 4 años.
Nos vamos al continente africano para contarles que por primera vez la provincia italiana de la Sociedad para las Misiones Africanas enviará a uno de sus misioneros a la República Centroafricana. Se trata del padre Davide Camorani, ordenado presbítero el 24 de julio de este año, quien partirá a Centroáfrica el 21 de septiembre.
Con este motivo, los sacerdotes de la Sociedad para las Misiones Africanas han hecho un llamamiento a la oración para que los misioneros que parten tengan todo el apoyo del Señor en esta nueva misión. En Centroáfrica, el padre Davide Camorani contará con la ayuda de sus hermanos de comunidad, el padre Michel Farina, que se está estudiando francés para esta misión, y el padre Carlos Bazara, quien tras años de apostolado misionero, primero en Costa de Marfil y luego en Níger, se dedicará a la formación y al discernimiento vocacional de los jóvenes centroafricanos que deseen convertirse en misioneros.
En otro orden de cosas, les contamos que la parroquia Santa María Magdalena, en la ciudad de Eten, en la diócesis de Chiclayo, en el norte de Perú, ha anunciado la construcción del Santuario Eucarístico del Niño del Milagro, que estará dedicado al Milagro Eucarístico de Eten, ocurrido en 1649.
El 2 de junio de ese año, en el pueblo de Santa Magdalena de Eten, en la misa de la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, el Divino Niño se apareció en una hostia sagrada. El prodigio se repitió el 22 de julio del mismo año, cuando se oficiaba la misa en honor a la patrona Santa María Magdalena. Ese día el Niño Jesús volvió a aparecerse con 3 corazones entrelazados como símbolo a la Santísima Trinidad.
Ante el anuncio del santuario que estará dedicado a este milagro, la parroquia ha comunicado que este proyecto se cuenta ya con el terreno entregado por el gobierno regional de Lavalleque y muy pronto se iniciarán las gestiones para que el proyecto vea la luz.
El proyecto se canalizará a través de la Hermandad Santa María Magdalena y Divino Niño del Milagro Eucarístico, presidida por el padre Eleuterio Vázquez, más conocido como Padre Lute. En este contexto, el sacerdote ha expresado el deseo de que la Iglesia reconozca formalmente el milagro, cuyos trámites ya están en marcha desde el Obispado de Chiclayo, y que Eten sea considerado como ciudad eucarística.
Seguimos en Perú. La Embajada de Polonia en Lima y la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales han inaugurado un monumento que conmemora al 30º aniversario de la muerte de los beatos Miguel Tomasek y Zbigniew Strzelowski, sacerdotes polacos asesinados el 9 de agosto de 1991 por el grupo terrorista de ideología marxista Sendero Luminoso.
El homenaje se realizó el 5 de agosto en el Parque Polonia, ubicado en el distrito limeño de Jesús María, y contó con la participación de la embajadora de Polonia, el nuncio apostólico en este país, Monseñor Nicola Girasoli, el ministro provincial de San Antonio de Padua, y el obispo de Chimbote, Monseñor Ángel Simón Piorno.
Por su parte, el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha enviado una carta en la que recuerda la actitud de los beatos, también conocidos como los mártires de Pariakoto, donde realizaban su labor evangelizadora.
Además, recordó que con la realización de los ideales de la vida franciscana dieron un testimonio hermoso, pagado en sangre, de vivir de acuerdo con las enseñanzas y el mensaje de su compatriota y orgullo de Polonia, el Santo Padre Juan Pablo II. Miguel Tomasek y Zbigniew Strzelowski, junto al sacerdote italiano Alessandro Dordi, fueron asesinados por odio a la fe por Sendero Luminoso, un grupo terrorista de ideología marxista-leninista y maoísta que con la violencia buscaba tomar el poder en Perú.
Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Segovia celebrará esta tarde la apertura del año jubilar en Arense con motivo del cuarto centenario de su fiesta. La ceremonia tendrá lugar en el santuario de Lenar a las 6:30 de la tarde y el objetivo es ante todo evangelizar a todo aquel que se acerque a esta casa de la Virgen, infundiendo aliento y vida espiritual en la diócesis y en otros lugares.
Con el lema Mi madre y mis hermanos, este año jubilar en Arense desea destacar la figura de María íntimamente ligada a la Iglesia. La celebración inaugural comenzará en la Fuente del Cirio, hasta donde se desplazarán los sacerdotes celebrantes para procesionar desde allí hasta la entrada del santuario. Allí el obispo de Segovia, Monseñor César Franco, procederá a la apertura simbólica de la Puerta Santa. La Eucaristía continuará posteriormente dentro del templo.
Junto al obispo de Segovia estarán el obispo auxiliar de Valladolid, secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, y el obispo emérito de Segovia, Monseñor Ángel Rubio.
La apertura del año jubilar en Arense ha estado precedida de una serie de actos culturales. Además, en torno a este jubileo se han programado varias actividades y se celebrarán durante el último trimestre del año.
Por otro lado, la Archidiócesis de Burgos ha hecho un llamamiento a la solidaridad para rehabilitar templos que están en riesgo de derrumbe. Con el lema Campanadas de Solidaridad, nos ayudas, la Iglesia burgalesa celebra hoy la 15ª edición de su campaña veraniega Pro Templos.
Se trata de una jornada de sensibilización sobre el patrimonio diocesano que busca recaudar fondos que permitan intervenir en los inmuebles que necesitan ayuda urgente y que no pueden acogerse a otro tipo de ayudas o subvenciones, como el conocido como Convenio de las Goteras.
En la última edición, 17 parroquias se han beneficiado de las ayudas de esta colecta, que con una inversión de más de 45.100 euros han permitido la rehabilitación de tejados, cosidos de muros y bóvedas, el arreglo de grietas y filtraciones o la reparación de pavimentos, como las deficiencias más habituales.
Desde que se pusiera en marcha la colecta Pro Templos hace ahora 15 años, se han intervenido un total de 691 edificios con una inversión económica total superior a los 22 millones de euros.
Y por otro lado, con motivo del 8º centenario del fallecimiento de Santo Domingo de Guzmán, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha destacado la vida ejemplar del fundador de la Orden de Predicadores, nacido en la localidad burgalesa de Caleruega en 1170.
En este marco, Monseñor Iceta ha señalado que esta celebración del patrón de la provincia de Burgos marca el camino a seguir para quien quiera llevar la palabra de Dios a esos corazones que nunca tuvieron la oportunidad de escucharla. A su vez, el arzobispo de Burgos ha citado las palabras de Santo Domingo acerca de que el testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de evangelización. Además, Monseñor Iseta ha recordado que el santo gastó su vida viviendo en Cristo, sembrando la caridad, contemplando los silencios heridos, construyendo el reino y configurándose con Dios en la carne apenada de los sufrientes, consumiéndose por la Iglesia desde el primero hasta el último de los rincones donde fuera necesaria la mano compasiva del Señor.
Cambiamos de asunto. El próximo miércoles 11 de agosto se cumplirán 10 años de la llamada a la región de Murcia, de la llegada, perdón, a Murcia, de más de 3.000 peregrinos provenientes de distintos países que participarían en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Una experiencia que el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, ha definido como una maravilla y una gracia para la diócesis.
Del 16 al 21 de ese mes de agosto, más de 2 millones de jóvenes de los 5 continentes se congregaron en la capital española, respondiendo así a la invitación del Papa Benedicto XVI a vivir enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe.
Con motivo de este aniversario, Monseñor Lorca, también presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal, ha alentado a los jóvenes a pensar en la próxima JMJ, que se celebrará en la ciudad de Lisboa en 2023, cuyos preparativos ya están en marcha.
A su vez, el obispo de Cartagena ha invitado a los jóvenes a programar su participación en la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, no solo para los días centrales, sino también para los días de las diócesis, en las jornadas previas que sirven como preparación y acercamiento del mensaje de la JMJ a la iglesia local del país anfitrión.
Información internacional.
Los incendios forestales que desde hace 6 días arrasan amplias zonas de Grecia están retrocediendo hoy en todos los frentes, salvo en la isla de Eubea. Aunque las autoridades aún no los dan oficialmente bajo control, las labores de extinción han conseguido reducir notablemente algunos de los focos más graves, como los de los suburbios del norte de Atenas, Élide en el Peloponeso y Fócida en el centro de Grecia.
Miles de edificios han quedado reducidos a cenizas, así como miles de hectáreas forestales, incluido uno de los últimos pulmones verdes de la capital. En Atenas, los bomberos aseguran que ya solo quedan pequeños focos que resurgen esporádicamente y se espera que la reducción en la fuerza de los vientos permita un control total de la situación. Mientras, unos 500 agentes de policía patrullan las zonas afectadas, parques y colinas de la región para evitar nuevos fuegos.
En Eubea, la segunda mayor isla de Grecia, han sido evacuadas nuevas poblaciones y ya son casi 50. El alcalde de la isla, por su parte, ha reclamado más medios al ejecutivo heleno para luchar contra las llamas.
El gobierno griego ha agradecido la solidaridad recibida desde el exterior. Hasta ahora han colaborado países como España, Chipre, Francia, Croacia o Egipto, entre otros. Además, las autoridades griegas han anunciado que se esperan aún la llegada de más efectivos y vehículos franceses, eslovacos, británicos y kuwaitíes.
En Francia, los opositores al certificado COVID y al conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo galo para contener la nueva ola de la pandemia de COVID-19 se han manifestado por cuarto sábado consecutivo en todo el país. Según las cifras del Ministerio del Interior, más de 237.000 personas se han manifestado en Francia, 17.000 de ellas en París.
Esta última protesta llega precedida del aval que el Consejo Constitucional, el organismo que vela porque la legislación sea conforme a la Carta Magna, dio el jueves a la ampliación el certificado sanitario para entrar en bares, restaurantes u hospitales o para los viajes internos de larga distancia.
Desde el 21 de julio, este documento que certifica que se tiene la pauta de vacunación completa o que no se está contagiado ya era obligatorio para acceder a los centros culturales. Pero desde mañana, 9 de agosto, su exigencia marcará de forma mucho más amplia el día a día de la población.
El proyecto de ley validado también exige al personal sanitario estar vacunado totalmente como muy tarde para el 15 de octubre, una confluencia de requisitos que desde hace un mes ha canalizado a sus detractores en una oleada de protestas.
En este marco, hoy se ha sabido que el certificado sanitario será válido con una prueba negativa de al menos 72 horas y no de 48 horas, como se había dicho inicialmente.
El ministro de Sanidad, Olivier Véran, ha explicado que además de una PCR o una prueba de antígenos, también se aceptará un autotest. Estos cambios, frente a lo previsto hasta ahora, permitirán afrontar mejor la demanda de pruebas. Esta última semana se efectuaron más de 4 millones.
Y pasamos a hablar ahora de la crisis migratoria. Y es que los 549 migrantes rescatados por el barco humanitario Ocean Viking en el Mediterráneo Central desembarcarán en el puerto italiano de Pozzallo, en Sicilia, tras casi una semana a la espera de que las autoridades lo permitieran. El desembarco tendrá lugar previsiblemente hoy, según han anunciado la ONG SOS Mediterráneo, que ha denunciado que demasiado a menudo las personas salvadas tienen que esperar durante días en el mar, sufriendo consecuencias mentales y psíquicas.
En lo que va de año, 30.398 migrantes han desembarcado en Italia. De hecho, ayer el puerto de Trapani, también en Sicilia, acogió a otros 257 migrantes que llevaban casi 8 días a bordo del barco de la ONG alemana Sea-Watch. El número de llegadas a Italia por mar va en aumento respecto a los datos de los pasados 2 años y especialmente importante es la presión en la pequeña isla de Lampedusa, en el enclave italiano más meridional, a apenas 200 kilómetros del norte de África.
Y terminamos hablando de los talibán que prosiguen con su ofensiva en Afganistán y hoy han tomado el control en las capitales de provincia norteñas de Kunduz y Sarepol, un logro que se suma a la captura de otras 2 capitales regionales esta semana, las primeras que caían en manos insurgentes desde el inicio, en mayo, de la fase final de retirada de tropas extranjeras.
Tras días de fuertes combates, las ciudades de Kunduz y Sarepol, capitales de las provincias homónimas, han caído y las fuerzas de seguridad afganas solo controlan espacios limitados como un aeropuerto o se han recluido en una base militar. Se trata además del mayor logro talib en el país en 2 décadas de conflicto. El ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para recuperar el territorio perdido, con choques en al menos 18 de las 34 provincias afganas, que según el Ministerio de Defensa han dejado al menos 572 insurgentes muertos y 309 heridos en las últimas 24 horas.
Información nacional.
El gasto medio diario de los turistas internacionales en España se ha disparado al inicio del verano en relación con el anterior, marcado por la pandemia de coronavirus, especialmente en Madrid, Cataluña y en la Comunidad Valenciana.
En esta última región, además, el indicador ha superado ya la cifra anterior a la llegada de la COVID-19, mientras que Madrid y Cataluña están aún lejos y otros de los destinos preferidos de los turistas extranjeros, como Canarias y Baleares, están a un paso de conseguirlo.
Los datos difundidos esta semana por el Instituto Nacional de Estadística reflejan una subida del gasto medio por turista internacional de casi el 35%, hasta los 147 euros. Por encima de este incremento medio se situaron Madrid con nada menos que 94,4% de mejora, Cataluña, que ha mejorado un 64,7%, y la Comunidad Valenciana con una subida del 55,5% del gasto.
En términos absolutos, el gasto medio por persona más alto vuelve a ser en junio de este año el de Madrid, con 243 euros, después de que hace un año esta posición la ocupara Canarias y el resto de regiones en conjunto, con 135 euros en cada caso, por 125 de Madrid.
Cambiamos de asunto. El Ministerio de Sanidad espera recibir a partir de hoy 1.150.000 vacunas de Pfizer de los 3.400.000 extraordinarios que llegarán en agosto permitirán aumentar de 16 a 19 millones las dosis administradas este mes para lograr la meta del 70% de población inmunizada, fijado en un primer momento para la inmunidad grupal contra la COVID.
Así lo manifestó el pasado miércoles la responsable de Sanidad, Carolina Darias, al término de la Conferencia Interterritorial de Salud, quien explicó que estas vacunas adicionales comenzarían a ser repartidas mañana entre las comunidades que hacen para acelerar la vacunación de los grupos más jóvenes de la población.
Por su parte, el director del Centro de Coordinación y Alertas de Emergencia, Fernando Simón, ha considerado que no es necesario imponer la vacunación obligatoria para ningún colectivo en nuestro país, como piden varias comunidades, y tampoco considera adecuado que se establezca la exigencia de presentar un certificado COVID para permitir la movilidad o acceder a determinados lugares.
Simón, quien ayer recibió en Villa Feliche, Zaragoza, el noveno premio Trevillano y la primera medalla de oro del municipio, ha insistido en declaraciones previas a los medios que las coberturas actuales de la vacunación, que llegan al 97%, por ejemplo, en las residencias de ancianos, no hacen necesaria ninguna acción legal ni acto legislativo que la obligue. Y respecto al certificado COVID que se plantea en algunos países del entorno o incluso en Andalucía, donde el Tribunal Superior de Justicia andaluz ha denegado imponerlo para el ocio nocturno, ha estimado que imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso.
En cuanto al seguimiento del incendio en Ávila, la Junta de Castilla y León va a decretar la bajada a nivel 1 de peligrosidad según el Plan Infolocal. El incendio que desde el viernes afecta a los municipios abulenses de El Tiemblo y de Cebreros. Los medios continúan trabajando en la zona hasta el control y total extinción de las llamas.
Ante esta situación, el Ejecutivo Autonómico acaba de solicitar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias, una petición que ya se ha transmitido al Ministerio de Defensa. Durante la noche, la UME ha continuado trabajando en el enfriamiento de puntos calientes y en labores de liquidación y vigilancia de posibles rebrotes dentro del perímetro.
Los medios que se encuentran actuando a estas horas son 4 agentes medioambientales, 5 autobombas, 4 cuadrillas de tierra y 2 helicópteros.
Los datos provisionales apuntan que la superficie quemada ronda las 800 hectáreas, 100 menos de las que apuntó ayer el delegado territorial de la Junta en Ávila, y el perímetro del incendio alcanza los 28 kilómetros.
Vamos a conocer ahora el estado actual de las carreteras una vez controlado el fuego.
Buenas tardes, actualizamos la información de las carreteras. Hasta ahora pendientes de un accidente en Cuenca, la A3 a la altura de Villarrubio hacia Madrid. En Barcelona, la B20, una carretera cortada por obras de mejora de la calzada, causa retenciones a su paso por Montbau, dirección Nudo de Llobregat. Tráfico lento en Valencia de salida, la A3 en Siete Aguas y Chiva, en Jaén, el A32 en Bailén hacia la A4, congestión también en Sevilla, en la P4 en las Cabezas de San Juan, sentido a la capital espalense, también en Cádiz, el A4 en Puerto Real y en la A48 en Clana de la Frontera, ambos hacia Tres Caminos, y densidad circulatoria en Segovia, en la A1 en Santo Tomé del Puerto, dirección a la capital madrileña, en San Sebastián, en la A15 en Villanova hacia la capital donostiarra, y mucha precaución por un incendio de vehículo en Cuenca que corta la A3 a la altura de Tarancón, sentidos a Hélices. Eso sí, como siempre, le recomendamos mucha precaución si van al volante.
Información deportiva.
Y hoy se clausuran los Juegos Olímpicos de Tokio, que han tenido lugar en el Estadio Nacional de la capital nipona. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el evento mundial del deporte por excelencia toca su fin con un balance para España de 17 medallas, 3 oros, 8 platas y 6 bronces, que pudieron ser alguna más esta pasada madrugada en waterpolo y maratón. En la piscina, el combinado nacional se enfrentaba por el tercer puesto a Hungría. Los pupilos de David Martín se han tenido que conformar con un diploma olímpico tras perder ante los magiares por 9-5. Nuestro país estuvo 17 minutos sin marcar. Por su parte, en maratón, el español mejor clasificado ha sido Ayad Landassem, quinto. El atleta de origen marroquí ha realizado una marca de 2 horas, 10 minutos y 16 segundos, a 16 segundos de la medalla de bronce. El oro ha sido para el keniata Eliud Kipchoge, que revalida el título conseguido hace 5 años en Río de Janeiro. Los otros dos participantes españoles, Daniel Mateo y Javier Guerra, han finalizado la prueba en los puestos 21º y 33º respectivamente. Las 17 preseas de nuestro país le colocan en el medallero en la 22ª posición tras Jamaica, que ha logrado 9,4 oros y por encima de Suecia. Estados Unidos, con 39 oros, 41 platas y 33 bronces, ocupa la primera plaza, seguido de China con 88 metales y Japón con 58. España consigue en Tokio el mismo número de medallas que en Río 2016, 2 menos que en Londres 2012 y otras 2 menos que en Pekín 2008. Pues así, desde el país del sol naciente, nos despedimos en este domingo polideportivo. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Hasta la próxima conexión. Terminamos ahora el informativo con la previsión del tiempo.
Esta tarde esperamos algunas lloviznas que en general serán débiles en puntos del norte peninsular. No obstante, se formará alguna tormenta entre el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. Mientras, en el resto de nuestra geografía, los cielos seguirán siendo poco nubosos o despejados y las temperaturas serán muy similares a las del sábado. Y mañana lunes tendremos desde la madrugada alguna tormenta dispersa entre el sur de la Comunidad Valenciana y en Murcia. A media mañana no se descarta alguna tormenta al este de la Comunidad de Madrid y algunas lloviznas en puntos del sur peninsular, y por la tarde se podría formar alguna tormenta en Guadalajara, mientras que en el resto del país los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, de nuevo sufrirán un aumento en nuestra geografía.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Badía, los micrófonos Marta Solano y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.